Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti. Hoy por mi compañero Fernando del Rincón, titular de este programa. Si les parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Gaza Israel, numeral Conclu Gaza Israel. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, red social antes conocida como Twitter, en @IvánPZS. Y la ambulancia manchada de sangre ofrece apenas un vistazo a las terribles consecuencias que dejó la explosión cerca del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza y que Israel admitió su autoría. Según las autoridades de salud de Gaza, bajo el control de Hamas, al menos 15 personas fallecieron y 50 resultaron heridas. Les advertimos a la audiencia que las siguientes imágenes pueden resultar perturbadoras. El clip muestra cuerpos ensangrentados, tirados en la vía pública cerca del vehículo. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel aseguraron que lanzaron el ataque porque la ambulancia supuestamente estaba siendo usada por el grupo Hamas. El ejército de Israel alega que integrantes de la organización islamista fueron asesinados en el operativo, ya que, según ellos, utilizan estos vehículos médicos para transportar armas. Solicitó a Israel tomar medidas para proteger a los civiles palestinos en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria. También dijo estar afectado tras haber visto imágenes del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. El funcionario que se encuentra en Tel Aviv calificó este material documental como más allá de la capacidad humana de digerir. Escuchemos.
I saw, for example, a family on a kibbutz, a father, two young boys, maybe 10, 11 years old, grabbing them, pulling them out of their living room, going through their very small backyard and into a shelter, followed seconds later by a terrorist who throws a grenade into that small shelter. And then as the father comes staggering out, shoots him down. And then the boys come out and they run into their house. And the camera in the house is filming everything. And they're crying. Where's daddy? One says. The other says, they killed daddy. Where's my mommy? And then the terrorist comes in and casually opens the refrigerator and starts to eat from it. That's what we're dealing with. And it is striking and in some ways shocking that the brutality of the slaughter has receded so quickly in the memories of so many.
Pero las palabras de Blinken abogando por una entrada humanitaria a Gaza quedaron rápidamente descartadas. Tras salir de su reunión con el funcionario estadounidense, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que cualquier cese del fuego temporal estaba condicionado por la liberación de los rehenes en manos de Hamas desde el 7 de octubre. Y reiteró que continuarían bloqueando la entrada de combustible a Gaza. Israel ya ha rechazado en varias ocasiones los pedidos de cese al fuego por razones humanitarias, incluido una resolución de la ONU apoyada por más de 100 países. Y este sábado le toca a los cancilleres de Jordania, Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar reunirse con Blinken para hablar de la guerra entre Israel y Hamas. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores jordano informó el viernes que un representante de la autoridad palestina se unirá también a las conversaciones. Desde que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron su ofensiva terrestre en Gaza hace una semana, sus tropas han avanzado en tres ejes. Desde la frontera noreste de Gaza a lo largo de la costa mediterránea, desde el noreste cerca de Beit Hanun y desde el este a oeste a lo largo del sur de la ciudad de Gaza. Estos movimientos son esfuerzos aparentes por dividir la franja en dos. Según las imágenes de satélite de la Agencia Espacial Europea, el ejército estaba aproximadamente a menos de un kilómetro de rodear por completo la ciudad de Gaza, algo que según los militares israelíes ya hicieron. Y ante esta amenaza, Hamas tendría su propia estrategia por medio de túneles. Ed Lavandera nos trae un reporte especial desde Tel Aviv.
Este video de propaganda de Hamas muestra a sus combatientes emergiendo de túneles subterráneos en lo que parecen ser las afueras del norte de las áreas más pobladas de Gaza. Escondidos en el terreno, los soldados de Hamas disparan contra las unidades israelíes que avanzan hacia Gaza. Este video muestra a un soldado de Hamas acechando a un tanque israelí, corriendo a su lado y colocando un artefacto explosivo en la maquinaria. Luego se ve huyendo. Segundos después, el artefacto detona. El combatiente de Hamas desaparece bajo tierra a través de una puerta trampa. Un líder político de Hamas habló esta semana sobre el papel vital de los túneles en la estrategia militar de Hamas. Hemos construido los túneles, dice, porque no tenemos otra manera de protegernos de ser atacados y asesinados. Estos túneles, dice, están destinados a protegernos de los aviones. Estamos luchando desde el interior de los túneles. Mientras Israel ha desatado miles de ataques aéreos en Gaza desde el 7 de octubre, Hamas también está tratando de mostrar sus capacidades de ataque aéreo. Publicó este video de un ataque con municiones lanzado desde un dron sobre soldados israelíes. No está claro cuántas bajas infligió las fuerzas de defensa de Israel. Se puede ver a varios soldados huir del lugar. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron este video de propaganda de Hamas que captura el elaborado laberinto de túneles que se extienden por decenas de kilómetros por debajo de Gaza. La organización utiliza los túneles para almacenar armas y lanzar ataques aéreos contra Israel. El veterano periodista israelí Shlomi Eldar ha informado sobre Hamas durante décadas. Dice que los túneles subterráneos son conocidos como el metro de Gaza. Gastaron miles de millones de dólares. Construyeron casas, túneles, caminos y una sede. Es un proyecto enorme. Israel dice que el desmantelamiento de los túneles es la única forma de desmantelar a Hamas. Ed Lavandera, CNN, Tel Aviv, Israel.
El secretario general de Hezbollah aseguró este viernes que estaban en una batalla sin precedentes contra Israel y responsabilizó por completo a Estados Unidos por el conflicto en Gaza. El líder de este movimiento islamista, respaldado por Irán, también dijo que la posibilidad de que escale el conflicto en la frontera con el Líbano es muy real. Escuchemos.
La preocupación acerca de la posibilidad de que este frente se intensifique o sea una guerra abierta o se convierta en una guerra generalizada es válida, puede pasar, y el enemigo tiene que hacer todas las previsiones, y estoy seguro de que lo harán, y estoy seguro de que lo considerarán.
La guerra entre Israel y Hamas va sumando cada día más actores, bien sean países u organizaciones que no dejan de lado la posibilidad de intervenir. De continuar esta tendencia, pudiéramos estar hablando de una guerra intensificada en tamaño y duración. ¿No hay espacio para un cese al fuego o al menos una oportunidad de diálogo? Lo hablamos con mi invitado. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército de Colombia. Buenas noches, Villamarín, gracias por estar con nosotros. Lo primero que uno le surge después de haber repasado todo esto de lo que hemos estado, a ver si Luis Alberto Villamarín puede escucharme. Me está diciendo que nos está escuchando, a ver si podemos tener allí reparado el audio para que él nos pueda escuchar. Estábamos repasando recién un poco toda la cuestión, lo que hacía. ¿Ahí ya me está escuchando, Luis Alberto? Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Iván.
Perfecto. Por favor, gracias por estar con nosotros. Lo primero que me surge preguntarle, cuando vemos todo lo que está sucediendo y lo que se dice de un lado y del otro, ¿hay cuando ya estamos casi a un mes del atentado del 7 de octubre, estamos a 3 de noviembre, faltan pocos días para un mes, y con Israel y con Hamás en posiciones tan inflexibles, ¿hay algún resquicio como para que esta situación se calme? Y ya a esta altura, si se liberan todos los rehenes, ¿se resuelve el conflicto o no va a ser suficiente?
Bueno, pues resquicio, la única posibilidad es que Israel ceda en que sigan entrando los camiones con ayuda como hasta el momento han entrado, pero que se aumente a, como dice la ONU, a que sean 100. Y que con las posiciones que tienen los dos, si se liberaran los rehenes, definitivamente no, porque Israel lleva en la mentalidad el propósito general, que es destruir a Hamás militarmente. O sea que, libérense o no se liberen los rehenes, la guerra continúa.
Hoy lo vimos a Anthony Blinken en Tel Aviv hablando, apoyando a Israel, pero también abogando porque dejasen entrar a la ayuda humanitaria y porque también se protegiesen a los civiles palestinos en Gaza. A lo que Netanyahu dijo que eso no iba a ser posible. ¿Esto puede llegar a generar alguna fricción en la relación entre los Estados Unidos e Israel?
No creo que genere la fricción. Lo que generará son más presiones de Blinken y del propio gobierno de Estados Unidos para los apoyos. Pero es que a Estados Unidos también le conviene esa presión que está haciendo Israel, porque es la forma de amainar a Irán, que es el que está detrás de todo esto.
¿Qué apoyos tiene hoy Hamás? Hablamos de que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, pero Hamás, ¿quién lo está apoyando hoy?
Pues mire, tiene el apoyo de la inteligencia rusa, tiene el apoyo de la inteligencia china, que están promoviendo una campaña muy fuerte de propaganda, inclusive con inteligencia artificial. Tiene el apoyo de Irán, que financia con grandes cantidades de dinero. Tiene el apoyo de Qatar, que no ha cesado de enviarles dinero, y de muchos jeques petroleros y de fundamentalistas radicales, tanto chiitas como sunitas, que quieren ver desaparecido el odiado Estado de Israel. Entonces sí tiene apoyos importantes y la complicidad de autoridades egipcias que permiten que sigan pasando por los túneles los apoyos entre Rafa y Gaza.
Hablábamos recién de un poco la estrategia que parecía tener Israel de tratar de dividir la franja en dos. También hablamos de los túneles de Hamás. ¿Cuál es la estrategia que cada uno de estos actores está tomando en este enfrentamiento? ¿Por dónde va Israel? ¿Por dónde va Hamás?
Pues Israel va con el propósito de destruir la estructura militar de Hamás. Y Hamás va con el propósito de hacer una guerra dilatada en la que el sufrimiento de la población civil se vuelva tan evidente y tan abierto en que la presión del mundo siga pidiéndole a Israel o exigiéndole que se retire. Esto es una guerra más mediática, infortunadamente, que la realidad del drama que padecen los palestinos encerrados en medio del combate.
Estamos viendo que Israel dice que Hamás se oculta, por ejemplo, en un hospital que ellos han atacado y que esa era una base de operaciones, que la ambulancia que también fue bombardeada tenía miembros de Hamás. ¿Hay manera de evitar la gran cantidad de muertes de civiles que se está denunciando en Gaza? ¿Hay alguna manera de que Israel pueda ser más específico en sus ataques? ¿O esto es lo que hay?
Pues por ahora es lo que hay, porque es la fase inicial del aislamiento y la presión bajo el ataque de artillería y el ataque de fuerza aérea y de drones. Y la única forma de golpear en este momento es esa, infortunadamente. Pero en la medida que las fuerzas israelíes avancen y que se vaya controlando la situación, que puedan aislar la población, se verán más cerca de desocupar los túneles y seguramente que sí se va a probar que debajo del hospital están los cuarteles generales de Hamas.
Hablamos de lo que son los ataques de Israel sobre Gaza, hablamos de la gran cantidad de civiles, de que no dejan entrar la ayuda humanitaria, pero me gustaría preguntar qué pasa en el territorio israelí, qué poder de daño tiene Hamas sobre Israel en estos momentos.
Pues tiene en la Cisjordania tiene algunas células y sobre todo tiene la complicidad de Hezbollah, que las declaraciones que dio hoy el jefe de Hezbollah son como muy ambiguas y parecería ser una medida de engaño, a ver si se la copian para causarle alguna sorpresa. Y también tiene la posibilidad de infiltrarse, porque son comandos especializados, de alguna manera, y volver a colocar actos terroristas. Y además la capacidad de larga distancia que tiene con los misiles iraníes desde distintos puntos como Líbano, Yemen y la misma frontera del sur del Líbano y de Siria.
Pero eso, me refiero, ¿está sucediendo en estos momentos? ¿Israel lo está repeliendo o son posibilidades que tiene Hamas de utilizar y que todavía no está utilizando? Pregunto porque estamos muy concentrados en lo que está pasando en el territorio en Gaza. Entonces, por eso quería preguntarle qué está sucediendo sobre el territorio israelí.
No, está ocurriendo. Recuerde que el fin de semana pasado bombardearon una mezquita en Ramala y la información que dio Israel fue que habían caído dos miembros de Hamas, y además en lo que lleva de los 20 días o ya casi un mes de la situación han muerto casi 80 personas en la Cisjordania relacionadas con actos terroristas y han capturado aproximadamente a 300. O sea que adentro también se está moviendo. Lo que pasa es que las noticias, como usted dice, están enfocadas en el suroriente, el suroccidente de Israel, en la franja de Gaza.
Quería preguntarle por Hezbollah, que usted recién lo mencionaba. ¿Qué pasa si Hezbollah se sigue metiendo en el tema y pasa a ser un actor relevante en el conflicto? ¿En qué puede terminar esto?
Es que no es Hezbollah, Iván, es Irán. O sea, lo que decida Irán lo va a hacer y ellos están desarrollando un libreto. Esto era un plan preconcebido. Se sabía que la reacción de Israel iba a ser aterradora, como la hemos visto, que la retaliación iba a ser muy fuerte. Y entonces ahora la segunda etapa, que es lo más previsible, es que Hezbollah abra un frente. Ya hicieron los intentos, pero afortunadamente Israel movió a mucha población civil y quizás eso es lo que ha demorado, pero tarde que temprano va a actuar Hezbollah.
El líder de Hezbollah decía que esto podía llevarse también, que podría haber problemas en la frontera con Líbano. ¿Cuán probable es que eso suceda?
Absolutamente probable, porque es que recordemos que el sur del Líbano está gobernado y controlado por Hezbollah, pero además gran parte del sur de Siria también. Y en Siria hay milicias iraníes que no son exactamente Hezbollah, sino que son parte de la fuerza Quds y de otras milicias financiadas por Teherán. Entonces, cualquier ataque que le hagan a Israel puede reaccionar al otro lado de los altos del Golán y al sur del Líbano y golpear contundentemente todas estas estructuras y se desata una tormenta mayor.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. Coronel retirado Luis Alberto Villamarín, gracias por estar con nosotros. Era Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del ejército colombiano, que nos ha ayudado a tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo en el conflicto entre Israel y Hamas. Hacemos la primera pausa aquí, pero al regresar a conclusiones, ¿cómo avanza el plan de reconstrucción del gobierno de México tras 9 días del devastador huracán Otis? Tenemos los detalles desde el puerto de Acapulco. Al volver. A 9 días de que el ciclón tropical Otis tocó tierra en Acapulco como un huracán de categoría 5, la ayuda comienza a llegar muy poco a poco a las comunidades afectadas. Parece difícil que para Navidades el puerto de Acapulco vuelva a estar de pie. Además, este viernes, ante las dudas del sector privado, el presidente volvió a defender su plan de reconstrucción para Guerrero y dijo que los sectores más vulnerables serán quienes tengan ayuda prioritaria. Escuchemos al presidente.
Pues se les ayuda a todos, pero pues se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría.
Mi compañera Dolores Frías visitó las zonas más pobres de Acapulco a unos 15 minutos de la avenida costera Miguel Alemán y ahí las personas siguen sin agua, luz e incluso atención médica. Gabriela, te saludamos. Como siempre, un gusto estar contigo y te escuchamos. ¿Cómo está Acapulco a estas horas?
Iván, un gusto saludarte, muy buenas noches. Mira, a estas horas hay tráfico, es viernes, vemos una combinación de camiones de Conagua que todas las noches han llegado, por la noche llegan a suministrar, de hecho estamos cerca de una cisterna donde también mucha gente se aglutina, ahora hay poca gente. También vemos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que son los encargados de poner, pues hasta ahora llevan la mitad de los 12.500 postes que se han caído por el paso del huracán Otis. Vemos más transporte público, pero como también puedes ver y contrastar, me parece... Está oscuro. Ha habido una baile de cifras, danza de cifras, una letanía de cifras en este día porque las ha dado el presidente, las ha dado su equipo, la Coordinadora Nacional de Protección Civil durante la conferencia mañanera y la propia gobernadora del estado, Evelyn Salgado, han hablado de sus propias cifras para pues, señalar a su manera de que se está haciendo. La tarea es titánica, pero para ayudar realmente a la gente que no tiene ingreso, que no tiene recursos, lo que hay que hacer es poner de pie a Acapulco. Y muchos expertos ya nos dicen, poner de pie a Acapulco, pero no con la rapidez que se quisiera, sino con la sostenibilidad de la manera en la que se pueda evitar que un futuro huracán vuelva a poner a este puerto de rodillas. Como bien decías, estábamos más temprano en un barrio, en una colonia, colonia Chinameca, 15 minutos caminando de donde estoy aquí, y te hago ese contraste porque aquí se han limpiado camellones, porque se ha tratado de mantener la vía, pues digamos que accesible y fácil de circulación. Y no ha sido fácil, pero allá arriba se requiere mucha gente también para hacer exactamente lo mismo y que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo, no caminando, sino también por transporte público que hoy se está revitalizando y se está reactivando, pero a veces a un costo doble o triple de lo normal. Estuvimos más temprano hablando con Agustina, una mujer que llegó aquí al puerto de Acapulco desde un pueblo que se llama Tlaxco, Guerrero. Ella no habla fluido español, ella habla mixteco. Y ella vivió desde hace 40 años aquí, tiene hijos, tiene nietos. Y ella nos dice literalmente cuánto la devastó el huracán.
Todo, todo se ve arriba. Todo, todo, todo. Tele, estufa y todo se fue. La ropa y todo se fue. Porque sí fue, pero todo se fue. No sé tanto. Era mucho triste ahorita. Mucho triste. Yo no puedo caminando bien, vele mucho rodilla.
Le duele su rodilla, no sí. Puede caminar bien.
No, mamacita, no, manita. No puedo caminando yo.
Entiendo.
Sí, no puedo caminando, vele mucho aquí, sí. Aquí vele mucho.
Tiene diabetes, le falta la insulina, 2 dosis al día y no es la única. Allá, a donde estuvimos en Chinameca, por lo menos 3 o 4 personas que padecen diabetes y que también necesitan urgentemente medicinas. Y allá no ha llegado ni la autoridad, según nos han dicho, y tampoco han llegado los médicos y se necesitan. Y como sabes y acabas de escuchar, no se puede mover Agustina. Agustina llegó desde Tlaxco, te decía yo. Allá se venden sombreros que, vamos, se pueden vender en 20 centavos del dólar. Eso no alcanza. Y todas esas familias dependen del turismo para hacer su venta. Cerca de su casa también pudimos hablar con Marcelo y Guadalupe.
Corrimos y se llevó todo lo que es el techo, la parte de arriba. Todo lo destruyó y nos metimos acá a esta casita y también la destruyó. Y volaron las láminas, palos, fierros, cayeron, todo esto lleno de fierros y láminas. Y fue triste, ¿no? Fue triste, la verdad, porque pues no hubo mucha información como para que nosotros nos evacuaran o... No. Salió, dicen que los medios, pero yo no voy a estar ahí en ese mismo día, ¿no? Y destruyó todo.
¿Cómo se informa normalmente para entender en dónde podía ver ustedes?
No, había albergues. Yo no supe que había albergues, porque en Paulina vino una camioneta de protección civil y gritaba, ¿no? Sálganse porque viene un huracán muy fuerte, ¿no? Y váyanse, refugian aquí en los albergues, ¿no? Esta ocasión no la escuché.
Y ahorita no tengo medicamento. La insulina no la tengo.
y así. Pero sí se llevó. Ahorita ya limpiamos. Acá abiertas láminas. Ahorita ya limpiaron ellos. Ahorita no estaba así como ahorita, ¿eh? Ni estas láminas no estaban, ni aquellos. Ahorita las pusimos mientras a la sombra. Así como ahorita se asoma allá, allá no hay nada, está todo tirado, los colchones todos sucios. Ahorita nos dormimos en el colchón sucio, así.
¿Cuántas personas en el colchón?
Ahorita estamos durmiendo, al momento dormíamos todos aquí mismo. Ya mi hijo aquí fue limpiando y ahorita ya se empieza a dormir en el mismo colchón sucio.
¿Cuántas de estas necesita?
De esas me pongo dos veces al día, una en la mañana y una en la noche.
No ha venido un solo doctor. ¿Dónde hay un doctor cerca aquí?
Aquí no hay doctor ahorita.
Está la Diana, creo.
A la Diana, sí.
Y en la semana, Iván, en la que el presidente de México registró su conferencia de prensa matutina más larga con más de 3 horas, uno se pregunta, ¿por qué esos espacios no se usan para cambiar la cultura de prevención ciudadana cuando se va a acercar un huracán? Y un huracán como Otis, que pegó aquí como categoría 5. Regreso contigo.
Excelente trabajo de Gabriela Frías desde Acapulco, Guerrero, en el sur de México. En Guatemala, el movimiento Semilla respondió a la suspensión de la figura jurídica de la organización, dando acuse de recibo de esta medida, pero asegurando que la transición se mantiene. El abogado de este partido, Juan Gerardo Guerrero, denunció que se trata de un golpe de Estado y señaló de nuevo a la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, como la responsable. Merlín del Cid se encuentra en El Salvador con los detalles.
Parte así es, el partido Movimiento Semilla ha dicho este día que no va a afectar el proceso de transición, el anuncio que hizo ayer el Tribunal Supremo Electoral de que va a suspender la personalidad jurídica del partido. Hay que recordar que esta era una decisión que se había tomado antes, pero que los magistrados habían dejado en suspenso porque todavía no había concluido el proceso electoral. Una vez concluido ese periodo, ya entra en vigencia esa disposición. Pues ahora Semilla está diciendo que eso no tiene ningún impacto en lo que va a ocurrir en las próximas semanas. El 14 de diciembre toma posesión Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Escuchemos lo que dice.
Sabemos, como seguramente lo saben ustedes también, que esta suspensión es espuria e ilegítima. Responden a una orden ilegal del juez Freddy Orellana y es parte de las acciones que procuran un golpe de Estado alterando el proceso electoral y burlando la voluntad del pueblo de Guatemala promovida por la señora Consuelo Porras, quien continúa con su estrategia maliciosa aún frente al rechazo prácticamente unánime de todo un pueblo que exige su renuncia y el cese del golpe.
Iván, y este día también los movimientos indígenas marcharon en Ciudad de Guatemala desde 4 puntos diferentes para exigir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras y de otros funcionarios a quienes señalan de intentar socavar la democracia, cambiar los resultados de las elecciones, la decisión que tomaron los votantes en las urnas. Y dicen que esta movilización no va a ser la única, tienen prevista otra marcha para mañana y en las próximas semanas. Iván.
Merlín, veremos entonces qué es lo que pasa. Por lo pronto, la fecha del 14 de enero sigue estando para la asunción de el presidente Arévalo. Veremos qué es lo que sucede todavía. Gracias por estar con nosotros. Era Merlín del Cid en vivo desde San Salvador. Pausa aquí en conclusiones, pero al regresar hablamos de órganos. ¿Venta, mercado o donación? El insólito debate que renovó en Argentina una diputada electa del partido de Javier Milei. Ya volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Voto Argentina, numeral Conclu Voto Argentina. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, en @IvanPZS. Y faltan poco más de 2 semanas para que se defina quién será el próximo presidente de Argentina, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, o el diputado populista de derecha, Javier Milei. Y, como en todas las campañas, surgen algunas de las propuestas e ideas de los candidatos. A propósito de eso, esta semana escribí una nota para la web de CNN en español sobre un tema que no está en la plataforma política de Milei, ni tampoco en la agenda pública, pero que él y sus partidarios insisten en discutir y generar polémica. Lo que ellos llaman el mercado de órganos. Ya en 2022, Milei afirmó que para él la venta de órganos era un mercado más. Este año, promediando la campaña, volvió a insistir con el tema y a generar polémica. Pero ahora, Diana Mondino, diputada electa por su partido La Libertad Avanza, y a quien se menciona como posible canciller de un eventual gobierno de Milei, quiso aclarar la posición de los libertarios sobre el tema. Lejos de generar calma, volvió a instalar la polémica. Escuchemos lo que decía.
Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos, que es la ley nuestra que funcione en una forma mucho más activa. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón. Uh-huh. Y alguien, no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos, o que te lo pueda o quiera donar. Pero el otro así, 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 así. Y entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el premio Nobel por esto, Alvin Roth. Uno dice, mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo.
El mercado que proponen Milei y Mondino criticando el sistema actual de donación de órganos, en verdad, no es nada muy distinto de lo que ya se realiza en el país. Pero veamos algunos números y cómo se maneja el tema aquí en Argentina para entender mejor. En la Argentina la venta de órganos está prohibida y toda persona mayor de 18 años es posible donante, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Además, existe una lista de espera única en todo el país para cada órgano, controlada por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, el INCUCAI. Y la asignación y distribución de los órganos y tejidos se hace mediante un sistema informático basado en criterios médicos preestablecidos, que tiene en cuenta múltiples variables, como la gravedad del paciente, las compatibilidades y el tiempo en la lista de espera. Hoy hay más de 7.000 personas en esa lista de espera para un órgano. En 2022, según las estadísticas oficiales, la cantidad de trasplantes creció un 24% y 4.024 pacientes que estaban en la lista de espera recibieron su trasplante de órgano o córneas. Y si bien América Latina está lejos de los líderes del mundo en la región, que son Estados Unidos y España, Argentina, junto con Brasil, es el líder en la región en cantidad de donantes, según el Registro Internacional de Donación y Trasplantes. Lo que ellos proponen como mercado es muy similar al programa de donación cruzada que ya existe en la Argentina desde 2017 y que abre la posibilidad de un trasplante renal cuando no hay compatibilidad entre donante y receptor e involucra a varias personas. Es lo que hizo el periodista Jorge Lanata, que recibió el riñón de la madre de un joven enfermo, mientras que ese joven recibió un riñón de quien era en ese entonces la esposa de Lanata. Esto no es nada novedoso y se realiza aquí y en varios países del mundo desde hace años. Entonces, ¿qué hay de nuevo en lo que propone Milei? ¿Cuál es su estrategia? ¿Simplemente generar polémica? Esto lo vamos a hablar con mi invitado al regresar. Él es Orlando D'Adamo, consultor y especialista en comunicación política. Quédense con nosotros que al volver discutimos este tema. Vamos a hablar ahora de las elecciones en Argentina y particularmente de Javier Milei y su estrategia de generar efecto con lo que decíamos con esto del mercado de órganos, generar controversia. ¿Cuál es la estrategia de Javier Milei de cara al balotaje que va a ser el 19 de noviembre aquí en la Argentina? Vamos a conversarlo con Orlando D'Adamo, consultor y especialista en comunicación política. Orlando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Orlando, recién veníamos hablando un poco de este debate que vuelve a instalar ahora la diputada electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino, que tiene que ver con esto del mercado de órganos, algo de lo cual ya Milei habló en los debates, habló en promediar la campaña, había dicho el año pasado, primero que la venta era un mercado, después que no está hablando de venta, sino... ¿La estrategia de Milei para instalarse es generar controversia más allá de lo que se diga?
No, yo creo que en este caso este tema es un error. Él tiene que virar hacia el centro, de alguna manera la alianza que se ha armado con Macri le da un cierto tono de gobernabilidad, si ganaste tendría más diputados, Y estos temas son los temas en los cuales él toca techo. Fijémonos lo que pasó entre las PASO y la primera vuelta electoral, donde no logró porcentualmente, y en número de votos, pero porcentualmente avanzar. Yo creo que es un error sacar este tema en este momento, cuando vamos hacia la segunda vuelta.
¿Eso es lo que está tratando de hacer ahora Macri, que está de alguna manera como moderando a Javier Milei? Vemos que después de lo que ha sido la primera vuelta, ha bajado mucho el protagonismo y la presencia de Milei en los distintos medios. Ha subido la presencia de Macri y ya dejamos atrás la motosierra, los temas polémicos, aunque cada tanto pasa esto y se filtran estos errores, como vos decís.
Sí, yo creo que la idea de llevarlo hacia el centro y salir de ese modelo de show político que le permitió algo importante, de no existir casi hace 2 años atrás, apenas alcanzar a ser un diputado, a ser una fuerza política que va a participar de la segunda vuelta y con serias posibilidades de ser electo presidente. Pero la fórmula, como decía recién, sirvió para llegar hasta ahí. Ahora hay que iniciar un camino diferente. Y en este punto, el modelo show, el modelo del león, la bomba atómica en el lanzamiento, en el cierre de su campaña, son fórmulas que ya no sirven, porque a lo que tiene que seducir es a personas que no lo han tenido como primera opción. Eso sirvió para los que lo eligieron inicialmente, pero ahora son personas que no pensaron en él. Y si él insiste en esta línea, se equivoca. Yo creo que la alianza con Macri además le agrega este componente de gobernabilidad, porque recordemos que va a ser un congreso, para cualquiera que gane, va a ser un congreso complejo, porque no va a haber posibilidades de quórum propio, no va a haber posibilidades de mayorías automáticas, y por lo tanto este tipo de cosas desde ya lo perjudica.
Y además tenemos que recordar que no hay un solo gobernador de una provincia argentina que al menos sea del partido de Javier Milei. Hemos visto que ahora, con este apoyo que recibe Mauricio Macri, parte de algunos gobernadores radicales han dicho que van a votar por él, pero gobernadores de La Libertad Avanza tampoco tiene, con lo cual la gobernabilidad en un eventual gobierno de Milei, si no tiene estas alianzas con Macri principalmente, está comprometida. ¿Es difícil o no?
Exactamente, por eso insisto en que el reflotar la motosierra, una especie de guillotina de la Revolución Francesa adaptada a la casta política actual, que calculo que simbólicamente en Argentina, evidentemente es algo que sirvió para posicionarse con el voto joven, con el voto más antisistema, con la gente que está harta y tiene razón de estar harta de los fracasos que envuelven a la Argentina en las últimas décadas. Y en ese aspecto ha sido exitoso, pero cuando se llega a este punto hay que buscar lo que está haciendo Massa, que es buscar deskirchnerizarse, buscar alejarse de aquellos aspectos más menos atractivos para la gente del kirchnerismo y de lo que ha sido el gobierno peronista, casi como que no existiera el presidente, bueno, eso no cuesta mucho, pero convengamos que me parece mucho más orquestada y organizada la campaña de Massa, y en este punto estamos hablando de un cabeza a cabeza, donde lo que gana uno lo pierde el otro, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos.
¿A Milei le alcanza el tiempo para tratar de desmarcarse de este show que recién decías? Porque el balotaje es en poquito más de 2 semanas y vemos que ahora tiene que seducir a quienes estuvo prácticamente denostando durante toda la campaña. Si bien el blanco de sus ataques fue en general más el kirchnerismo, él antes hablaba de la casta, incluso a Patricia Bullrich le ha dicho un montón de epítetos bastante feos, desde montonera, asesina, además cuestiones, y después estuvieron abrazándose. ¿Cómo cae eso en el electorado? Los votantes de Bullrich, ¿se van a olvidar de todos esos improperios y van a poner su voto con tal de que alguien que está cercano al kirchnerismo no llegue al poder?
Mira, yo creo que en un punto la gente ya está tan acostumbrada a estas idas y venidas de los políticos. La verdad que si hiciéramos una especie de raconto de los últimos años de Massa, daría algo exactamente igual. Y en la segunda vuelta vos lo que tenés es que no solo votás aquellos que lo tuvieron como primera opción, son los que votan por el candidato ideal, pero en esta segunda opción, de segunda vuelta, votás por el que te da menos miedo, por el que te parece el mal menor. Y en ese sentido la gente yo creo que puede hacer la vista gorda respecto de algunas de estas cosas que la verdad en la vida cotidiana son de un nivel de contradicción que no toleraríamos con nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo. Pero la política permite este tipo de realineamientos. Ninguno de los dos ha demostrado a lo largo del tiempo una línea constante. En el caso de Milei está asociado totalmente a la casta. No creo que al votante más a la derecha de Patricia Bullrich le moleste tanto eso, porque ese votante lo que tiene en la cabeza es que no quiere más kirchnerismo. Entonces va a decir cualquier cosa menos que siga el gobierno. No nos olvidemos que el gobierno de Massa, la gestión de Massa como ministro de Economía, duplicó la inflación, aumentó la pobreza, devaluó la moneda. O sea, hay muchos flancos débiles del otro lado. Y al ser un cabeza a cabeza, sí. Un uno contra uno, vuelvo a repetir, pensémoslo en forma de un partido de tenis. Uno gana los tantos, pero también los pierde si los tira afuera, uno solo. Desde acá yo creo que hay que ser muy cuidadoso, y en este sentido lo veo más cuidadosa a la comunicación política y la campaña de Massa que la de Milei, que tiende a cometer este tipo de errores. Pero sí, hay tiempo. Yo creo que los 7 puntos que Massa sacó en ventaja en la primera vuelta ya quedan en un nivel de empate, porque fácilmente un 7% de los votantes de... ese 7% lo puede compensar con los votantes de Patricia Bullrich. El tema es si le alcanza para ganar. Uno intuye que va a haber un final muy cerrado.
Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede con las elecciones. Orlando, gracias por estar con nosotros. Soy Orlando D'Adamo, consultor y especialista en comunicación política. Breve pausa y ya regresamos.